Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 3 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hemos empezado a las 11:30 en una noche que viene con notición, que diría de Grupo
Programón.
Programón, notición, entrevistón, todo. Fichajón, el de Griezmann por el FC Barcelona, lo ha contado la cadena COPE a las 8 de la tarde y 9 minutos en la linterna, con Elena Condis y con Manolo Lama y con Colmenarejo, y hemos ido relatando cómo se han sucedido los acontecimientos aquí en la radio, desde que el día 13 de noviembre Lama dijo que Griezmann jugaría en el Barça la próxima temporada. Lo noticiable es lo que ha contado la COPE y lo noticiable es cómo ha reaccionado el Atlético de Madrid con un comunicado realmente fuerte y duro contra el Barça. Decía Miguel Rico que le parecía sorprendente la reacción del Atleti. ¿A vosotros os parece sorprendente la reacción del Atleti o os parece en la justa medida que merece lo que ha ocurrido?
El Atleti tiene que hacer lo que ha hecho. Es que no puede hacer otra cosa. Es que...
Te puedes callar.
Deja un momento. Una cosa es que esté bien o que esté mal. Pero el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es calmar a su masa de cara a una final que tiene el miércoles.
Pero si en diciembre no le queda, Manolo,
y no le queda otra salida. Ahora, en mi opinión, lo hace de cara a la galería.
Claro.
Pero escúchame.
Oye, por cierto, una cosa que pregunto
mi
yo.
Mi opinión así, y otra es lo que creo que hace la Leti. Es que no le queda más remedio que hacer lo que está haciendo.
Una cosa que pregunto. El Cholo pondrá a Griezmann, ¿no?
Hombre, claro que le pone. No, a poner, hombre.
En la final.
Imaginaros
que hay una corriente de opinión en la afición de la Leti que dice: oye, que no juegue, que se vaya ya.
Para que la gente lo entienda, vamos a ver. El Cholo es un ente independiente del club. Y el Cholo solamente conoce dos palabras, que es ganar y ganar. Y le da igual todo. O sea, el Cholo es el tío que más ha currado para que Griezmann se echara atrás. El tío que casi lo ha convencido a Griezmann en ciertos momentos para que diera marcha atrás. Y el Cholo va a poner a Griezmann porque el Cholo muere con los suyos.
Pero escucha,
murió con Diego Costa, como murió con Griezmann, y porque el Atleti quiere ganar un título, y para ganar un título hay que poner a los mejores.
Y la gente que le va a pitar, la gente.
No, si mete 3 goles, le aplaude
como Griezmann. No, Griezmann se va a dejar el alma.
Que meta 2 goles, bañarse en Neptuno y luego ya rajarán de Griezmann.
Paco, a mí me gustaría dejar claro a todos que cuando ahora aparece por este comunicado que el Atleti se hace el sorprendido y el dolido y el irritado. La zona noble del Atlético de Madrid hace muchos meses que sospecha y teme que lo tiene cerrado. Claro que sí. O sea que este ataque de dignidad ahora lo podía haber adelantado 6 meses.
Ya se quejó una vez.
Y públicamente denunció al Barça.
De esa manera,
que se haga el dolido está bien.
El Atlético denunció al Barça.
Que se haga el dolido está bien.
No. Dijo que lo denunciaría, pero no.
Bueno, dijo que le iba a denunciar. Digo que lo dijo.
Lo que persigue el club es quedar indemne y decir: oye, la culpa es del Barcelona y si puede echarle mierda al futbolista, mejor.
Si es solo palabras o de verdad va a haber una denuncia.
Que eso es lo que hay que ver.
Yo creo que no tiene recorrido.
Yo me quedaría con lo que ha contado Rubén Martín. Es que no va a ir a ningún lado.
Yo creo que no tiene recorrido judicial, pero sí tiene un paso más, que es romper relaciones con el Barça. A 9 días de la final de una competición europea, me parece que es la medida justa.
¿Y qué ganas con eso?
No ganas nada, es un pataleo mayor
de lo
que ha hecho
la gente. Diga: bueno, no nos hablamos con el Barça. ¿Y qué?
Que no comen las directivas el día de partido.
Claro, hay un caso parecido hace 2-3 temporadas. Manolo, ayúdame. El Barça se quiso llevar a Coque y ofrecía 65 millones por Coque. Coque le dijo al Atlético de Madrid que existía esa oferta, pero que él no la quería atender. El Atlético de Madrid le recompensó subiéndole el sueldo a Coque, pero Coque no quería ir al Barcelona. Es la diferencia entre un tío que siente la camiseta que viste y que quiere quedarse y que es feliz aquí, y otro que no lo es, Manolo.
Y le recompensó subiendo el sueldo.
Bueno, que no lo es, o que quiere optar a otro tipo de metas. Es un deportista.
Lo que se puede ser no feliz por eso.
No crucifiquemos a Griezmann, porque Griezmann.
No, pero es que Griezmann
no ha nacido en Alcorcón. Ni Griezmann se ha criado con el Atlético de Madrid. Es que Griezmann es un francés que ha venido a jugar al Atlético de Madrid, que ha dado un rendimiento extraordinario. Perfecto. Eso sí, que no consideremos que esta es una alta traición.
Aquí hay dos cosas. Mira, Griezmann sabe desde el momento que firmó con el Atlético que tenía 100 millones de cláusula,
y por ese dinero se podía ir, hiciera lo que hiciera, luego lo tuve de 200, ahora lo vuelve a tener de 100. Y hoy considero yo que el Barcelona no ha hecho nada que el Atlético no supiera,
claro que sí,
desde hacía unos meses, porque en la información de Elena Condis, yo no recuerdo que Elena diga en esa información que hoy le han llamado por teléfono al Atlético. A lo mejor Elena se ha enterado hoy. Pero hace tres meses que se lo han dicho.
Efectivamente. Claro, claro. Hemos sido muy cuidadosos a la hora de transmitir esta información, porque Elena dice que el Atlético de Madrid ya sabe que el Barça va a pagar la cláusula de rescisión. No sabemos exactamente el día que se entera el Atlético de Madrid. Y no sabemos qué movimientos se han producido en el Atlético de Madrid desde ese día. Nos escucha un seguidor del Atlético y comentarista de esta casa. Gonzalo Miró. Gonzalo.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás con la noticia? Estás escuchando el programa, supongo, desde las 11:30. ¿Cómo estás con la noticia y qué te parece lo que se está contando?
Bueno, yo se ve que era de los que confiaba, al igual que ha hecho el club, de que Griezmann no estuviese tan de manos atadas, como bien ha dicho Manolo, para no poder renovar por el Atlético de Madrid, que era la intención que tenía hoy. Otra cosa es la intención que tuvo en octubre, claro.
O sea, confirmas lo que ha comentado Manolo, que Griezmann ha querido echarse atrás, pero no puede echarse atrás.
Exacto.
¿Has hablado recientemente con Miguel Ángel de este asunto?
Perdona, respetando, por supuesto, toda la información. Si un tío se quiere echar atrás, se echa atrás. O sea, claro. Insisto.
Sí, tienes que rajar el bolsillo.
Ese contrato. Sí.
Puedes tener la excusa perfecta.
De penalización.
Lo puedes hacer.
Lo llevas a un tribunal. Claro.
Vale.
Lo llevas a FIFA.
Mira Figo, Paco.
No, Manolo. Es que entonces no existía ni jurisprudencia ni experiencia sobre esto.
Pero se pudo haber echado
atrás. A día de hoy.
No se echó. Porque cuando te amenazan con que te tocan tu bolsillo.
No te amenazan.
Perdón el verbo amenazar. Cuando tú firmas algo en el que ves que una penalización puede tocar tu bolsillo o el de tu familia.
Yo te digo, Manolo, que tú llevas a FIFA ese contrato hecho por fuera en el que Pepita Griezmann, sobrina nieta de Antoine, tiene que pagarle al Barça no sé qué, y eso FIFA lo castiga al Barça inmediatamente.
Y a Griezmann.
Y a Griezmann. Como le pasó a Mexe.
A Griezmann le meten un puro que no te puedes ni imaginar.
Un contrato de eso lleva dos firmas.
Hombre, denuncias a tu jugador.
Que dos no negocian si
hombre,
uno no quiere.
Paco, es que no ahí te estás equivocando. Griezmann saldría muy penalizado de esta historia. Porque le. Hombre, pues no, pues tenlo claro. Le meten un puro al Barça y a Griezmann.
El traspaso de Mexe pasó y estuvo, creo que fueron 4 meses sin jugar.
Hombre, Manolo tampoco le obligarían a Griezmann a firmar eso, ¿no? Claro,
Gonzalo, ¿puedes transmitirme qué sensación hay en el club?
Bueno, en el club lo que han pretendido es renovar al jugador, sabiendo que la intención que tenía el jugador ahora era renovar, intentando echarse atrás de lo que fuera que hubiera hablado, o no sé si algo más, con el Barcelona. Y bueno, pues al verse que no se podía dar marcha atrás en esa situación, pues de ahí el enfado con el Barça, ¿no? Que es quien siempre había negado que hubiera nada más allá de un interés.
Pero escucha, para renegociar lo de Antoine Griezmann, el Atlético lo tenía muy fácil. Siguen los 200 millones y sigues con la ficha que tienes.
No, pero vamos a ver, en eso yo ahí os llevo la contraria. El Atlético de Madrid el verano pasado hizo juegos malabares, que le tuvo que subir la pasta y bajarle la cláusula. Es que no podía hacer otra cosa. Es que si no se iba por 100 al United, y el Atlético de Madrid empezaba un año sin fichajes y sin Griezmann.
Pero
que
si el Costa no venía hasta diciembre. Por el cuello al Atlético de Madrid era el jugador.
Claro, por eso el Atlético de Madrid hizo lo que podía en ese momento. Tragar con el aumento y con la rebaja de la cláusula, pues lo tuvo que hacer.
Pero
es que si no tenía
pero
Griezmann.
Pero si en diciembre ya sabe que hay cola para pagar los 100 millones cuando le vuelva a bajar la cláusula.
Tú dices que negocie una venta en diciembre.
No, que en ese mismo diciembre ya le diga, oye, Antoine, esto que me has firmado hasta junio 200 millones y tú cobrando 14, esto lo podemos alargar 2 años más y continúas valiendo 200 millones y lo arreglan.
Pero Rico, es que en noviembre...
Pero si es que el problema no
es... Claro, es que ya estaba hecho.
Es que
el 13 de noviembre y tú contaste la historia
yo lo conté. Es más, creo que Bartomeu el otro día se equivoca y eso fue más tarde de octubre, pero bueno, él sabrá lo que dice, pero yo tengo entendido que fue más tarde, pero bueno, en ese momento calentita la cosa con este contacto que hubo en Barcelona entre su familia y el Barça, hostia, si el Atlético sabe de qué va esto, y además, por lo que da a entender Gilmarín, ya en ese momento habló con Bartomeu, y Bartomeu ya le debió decir que ellos estaban dispuestos a pagar, coño, pues negócialo con él y arréglalo con él.
Que el representante ya. No es tonto, el representante le dirá a Griezmann, tú tienes 15 limpios, ¿qué te va a pagar el Atlético? 20 limpios, es que a lo mejor, si mantienes la cláusula de 200, no te ficha el Barça. Entonces, si,
pues tío, claro.
Por eso, o sea, al Atlético no se le puede acusar de nada.
Pues entonces es muy difícil que el jugador se quiera echar atrás, porque si lo que quiere es marcharse al Barcelona. Pues
claro, si es que claro. Yo lo veo todo muy claro. El Atlético ha hecho todo lo que ha podido. Y ahora, el derecho al pataleo puede ser palabras o denuncias. Pero el Barça ha hecho lo que ha podido para mejorar su. Y Griezmann hace lo que quiere para mejorar su carrera.
Yo creo que hay una cosa que le molesta. Hay una cosa que le molesta mucho al Atlético de Madrid, que es la indiscreción del Barça en este asunto.
Pero perdonadme un momento. Aquí eso se está olvidando una cosa. Una cosa es el club, el Atlético de Madrid. Y otra es el vestuario del Atlético de Madrid. O sea, Griezmann por el club. O sea, cuando digo por el club me refiero por los directivos del club. No tiene ningún apego, ninguna sintonía, ni una relación normal. Aquí el único que ha podido virar la situación es el Cholo, que es el único, repito, que ha podido modificar y que ha hecho que Griezmann trate de cambiar lo que Griezmann tenía palabrado o firmado con el Barça.
¿El Cholo habla mañana, por cierto?
Sí.
Me imagino que hablará. Sí, sí. Ya te digo yo que no voy a decir nada. Pero el Cholo es el que trata de virar, el Cholo es el que trata de cambiar, el Cholo es el único arma que le queda al club para convencer a Griezmann, es el único.
Que además lo hace públicamente y dice, en medio de las hostilidades, dice que si yo fuera aficionado lucharía porque se quedara.
Si yo fuera aficionado, luchado como entrenador.
Pues si existe el contrato con penalización, ha perdido el tiempo.
Una cosa.
Se lo hubiera dicho Griezmann desde el principio.
No, es que se lo habrá dicho, pero yo creo, Paco, esto no lo sé, pero yo creo que es que han estado intentando buscar si eso tenía salida o no tenía salida.
A ver, para ir cerrando.
Es que es lo que yo creo. Es más, te voy a decir la última, Juanma. Yo creo que todavía siguen intentando buscarlo.
Pero bueno, ¿le pueden pagar a Griezmann los 14 millones o los 15 o los 16 que quiera cobrar Griezmann? Esa es la cuestión.
¿Que se le puede pagar al Atlético? No,
si ya los está pagando.
Si les ha ofrecido
20. No, pero lo está pagando. Si puede seguir pagando.
No, le ha ofrecido 20. Le ha ofrecido 20, Miguel.
Pues se puede entonces. Entonces
Miguel, lo mismo que dije de Cristiano. Para el Atlético de Madrid pagar 6 millones para Griezmann es un chollo.
Pero qué más, si luego fichan a un lateral por 35 millones y está en el banquillo muchas veces.
Yo te digo que me cuesta trabajo creer que el Barça, en su situación de límite de salarial, le pueda pagar 20 millones.
No, es que no le va a pagar 20. Es que el Barça le va a pagar menos que el Atlético de Madrid.
Bueno, entonces le va a costar trabajo, Miguel, al Atlético de Madrid demostrar que le ha presionado al Barça si el jugador está ganando menos.
Miguel, es que esta es la demostración de que va a volar mucha gente también en el Barça, ¿eh?
Bueno, sí, dijo aquí Oliveros que Iniesta el año que viene cobra el contrato íntegro, 10 limpios. El año que viene, que va a estar jugando en China, Japón o Estados Unidos, donde decida Iniesta. Si se libera André Gómez y tres más... ¿Tú crees que se libera el límite salarial?
Que no.
A mí el misterio de la pasta del Barça me tiene flipado, porque vengo yendo a los compañeros, a Miguel Rico, que están ahí en el límite salarial.
No están en el límite, lo tienen por encima. Muy pasado.
Es que yo creo que la clave es Dembélé.
Y llega Griezmann, y si hubo contrato con penalización, ¿qué creéis? ¿Que Griezmann lo firmó gratis?
Lo que quieren hacer es...
¿Hubo un dinero por adelantado?
Hombre, claro.
Una plantilla... con bastantes menos jugadores, o sea, no de 22, si puede ser de 20 o 19, claro. Mejor. El resto, gente de la casa, y ahí poder tener pocos y mejor pagados, o bien muy bien pagados, y bajar el límite salarial más por una cuestión de cantidad de futbolistas que por reducción de fichas.
Lo que decía yo antes, ¿admitís que ha habido indiscreción del Barça en este asunto?
Pero qué indiscreción, que les pilláramos, por ejemplo, nosotros comiendo, eso no es una indiscreción, eso es...
Del Barça, esa sería de la...
Escucha una cosa.
También te voy a decir una cosa. Espera un momento, hoy han comido Cerezo y Griezmann en un restaurante que está cruzando la calle de...
Y pillaron a Simeone con Dybala y no hemos hecho a nadie...
No, eso no fue así.
Bueno,
se encontraron de casualidad en un restaurante.
Sí, se encontraron, coincidieron, lo que fuese, pero no, nadie le ha querido dar una vuelta porque hemos llegado a la conclusión, coño. Bueno, o sea, ha llegado a la conclusión general, el Atlético, ¿cómo va a fichar a Dybala?
No.
A lo mejor podría...
No, Miguel, que te doy la razón, puedes tener razón en algo, pero es que ese día nosotros contamos que habían coincidido en ese restaurante y que el Cholo ni se dio cuenta. cuenta que era Dybala. O sea, que fue Dybala el que saludó a...
Que el Barça no ha sido un modelo de discreción, está claro, pero que no nos chupemos el dedo, que esto lo hacen todos los clubes, sí, está a la orden del día. Yo, salvo que jugaran la final de la Europa League, el Barça y el Atlético, pues me parecería mal esto. Me parece el día a día de
hoy, perdona, en la comida, Antonio, ¿qué estuvieron? ¿Unos minutos juntos o era una comida de los dos?
No, estuvieron, y que yo estuviera adelante, estuvieron 45 minutos en una mesa, mano a mano los dos, en un reservado.
¿Había más gente en la mesa?
No, en la mesa estaban ellos dos solos.
¿Solos?
Solos. Estaba el chofer de Cerezo esperándole fuera con el coche, y Griezmann, que salió para ir a entrenar porque entrenaba a las 4 de la tarde. Por eso se va a las 3 y cuarto.
Nos hacemos preguntas sobre muchas cosas, pero luego es todo chau chau. O sea, Cerezo sale y dice, ah, sí, estaba Griezmann.
Esto a mí me ve.
Es todo una coña.
Es un poco surrealista.
A Gonzalo Miró le consta que en el club están enfadados porque le han preguntado varias veces al Barça durante todo el año si es verdad que tenían algo firmado. ¿Cómo se lo va a reconocer el Barça?
Claro, no puede.
Y ahora decimos, pero perdona, Paco, ha sido el Barça indiscreto, pero es que era un club tan grande. Pero, al final salen las noticias.
Pero mira, perdona, Paco, tú has dicho una cosa que ahí también está clave. Ellos le han preguntado al Barça si estaba algo firmado, porque ellos, repito, siguen intentando que Griezmann se echara para atrás. Lo que pasa es que te lo he dicho al principio cuando me dio paso
a Pero cómo te va a decir el Barça.
Claro, que estoy contigo, pero cómo te va a reconocer algo el Barça, si yo lo sé. Pero ellos en su interior pensaban, no, esto lo han apalabrado con él, con Griezmann, pero todavía a lo mejor no lo han firmado. Porque cuando ellos ven que Griezmann vira porque el Cholo lo trata de convencer, ellos piensan, joder, pues si Griezmann vira es porque a lo mejor Griezmann se quiere quedar aquí. Es porque si el Cholo lo tiene medio convencido es porque a lo mejor no ha firmado. Y a partir de ahí es el embrollo este que hay a la mano.
Manolo, de todas maneras, una estrella del fútbol, que es el mejor pagado de su plantilla, que en agosto hace el favor cobrando 5 o 6 millones más de quedarse, que en diciembre o en noviembre presuntamente ha firmado un compromiso para irse y que ahora quiere quedarse, a mí me parece que eso no es muy normal.
Bueno,
no es muy normal, pero sobre todo,
no le demos más vueltas a
eso. Personalidad, eso se llama un tipo que cambia y que
ya acabamos de lo de la comida.
Juanma,
sí.
Juanma, déjame puntualizar un par de cositas, por favor, porque con respecto a lo que decís de las relaciones de los clubs, eso depende de cómo se lleven los dirigentes. Antes habéis hablado de cuando el Atlético de Madrid fichó a Griezmann de la Real Sociedad. Yo creo que la relación de Miguel Ángel Gil y Joaquim Aperribay es muy buena. Y Griezmann podría haber firmado un año antes por el Atlético de Madrid y no lo hizo precisamente por la relación entre los dos dirigentes. Me parece bastante normal que el Atlético de Madrid en un momento determinado le pueda preguntar al Barcelona, esperando recibir una respuesta sincera, si la relación es buena, sobre hasta qué punto llega su compromiso con el jugador.
Sí.
No me parece una locura. Dos, esto iba a acorde con lo que decía Miguel. Griezmann, por experiencia, yo creo que ya deberíamos más o menos saberlo todo, que piense una cosa en octubre, otra en noviembre, otra en enero y otra en marzo.
Es su estado natural, efectivamente. Es muy voluble.
O sea, él se mueve más o menos en esa diferencia de opiniones permanentemente. Y tres, es verdad que el Cholo ha hecho mucho por convencerle. Es verdad que otro punto importante han sido sus compañeros, y sobre todo Diego Costa. Y un tercer punto, el Atlético de Madrid iba a poner 40 millones que le iba a costar la renovación del jugador, ¿eh? Ese dinero no lo iba a poner Diego Pablo Simeone. Quiero decir que es un cómputo general.
Gonzalo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Hablábamos de lo de la comida de Cerezo con Griezmann del día de hoy, que ha presenciado en directo Antonio Ruiz, salvo que vea muy mal Antonio Ruiz, ahí estaban...
Primero Cope.
Aparte de Antonio Ruiz, que se encuentra el pescado y que lo agradece y que se congratula de eso, hay como 30 o 40 comensales que rodean la mesa íntima de Cerezo y de...
Perdón, ¿hay imágenes de Griezmann saliendo del restaurante?
No.
Yo le he visto salir...
¿Dónde lo ha sacado?
No, porque cuando a las 3 y cuarto, yo lo he contado en Twitter puntualmente y en Cope, en el programa de Corrochano, para que la gente supiera que estaba pasando y que lo estábamos viendo. A las 15 y 16 se acaba la comida entre ellos porque Griezmann se tiene que ir a entrenar. Pero Cerezo sale por el office del restaurante que da acceso a una puerta y a un garaje para salir por la puerta de atrás y el chofer le está esperando dentro del garaje. Y Griezmann, en el garaje.
¿Cuál es el garaje?
El garaje que está enfrente del panorama.
Donde hay una
de lavado de coches.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues por ahí sale Cerezo a escondidas. Sí. Yo lo estoy viendo todo, porque yo estoy comiendo una mesa, insisto, a 5 metros de la escena. Sí.
Pues,
y Griezmann sale por su cuenta y pie, por el restaurante, por la puerta principal.
Griezmann, como dice Antonio...
Porque Griezmann puede haber ido a pedir comida. Si alguien le para, ¿qué haces aquí? Pues mira, he pedido...
Griezmann, que está muy rico, por cierto.
Del restaurante donde sale Griezmann al lugar de entrenamiento, andando ahí 30 segundos.
Claro.
O sea, él se va andando porque, como dice Antonio, entrenaba al Atleti
enfrente,
a las 4.
Queda enfrente. O sea, la mala suerte justo enfrente. Pero yo lo que me parece surrealista es la reacción de Enrique Cerezo.
Pues no lo quieres confirmar.
Bueno, le han pillado.
A mí me ve cerezo.
Bueno, sí, pero entonces no le puedes pedir que el Barcelona te diga si ha firmado, ha hecho nada, si a ti te pillan dentro y lo niega.
Claro, si está bromeando Cerezo, tampoco le veo mucho la gracia.
Hombre,
porque a él ya le han dicho del club que la COPE está contando que está comiendo allí.
Hay una disfunción entre que Cerezo se tome a broma y Miguel Ángel Gil se ofenda tanto.
Claro.
Mira, la voz de Cerezo.
Conmigo con un amigo mío, que es muy buen amigo mío, y que hemos hablado de cosas de cine, no cosas de fútbol.
Bueno, pero si has comido con Antoine, porque le hemos visto, no sé si has podido decirle algo.
No, que no le he visto en el restaurante yo, Antoine.
Pues habéis estado juntos, imagino.
Que no, que yo sepa no, que yo sepa no. Si estaba aquí Antoine.
Y ahora que se habla tanto.
Yo te digo una cosa, Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid, que yo sepa hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Hemos venido a hacer que voy a hacer una película, una serie para televisión que es magnífica, y estoy aquí hablando con un amigo mío, y me voy ahora a preparar unos papeles que tengo que ir al estadio nuevo.
Pero lo ve con posibilidades de seguir.
Te digo que yo sepa es jugador del Atlético de Madrid.
La respuesta
pero esto es como el never never, hombre. No, pero me la han colocado, pues ya,
pero,
¿qué voy a decir?
Pero escucha, la respuesta de ha comido con Griezmann, que yo sepa no,
esa es muy buena.
Es
muy buena.
Una de las respuestas que más me gustan de la historia reciente del fútbol deportivo.
Es que hay
porque puedes decir luego, pues a lo mejor he comido, pero que yo sepa no.
Juanma, hay una parte ridícula de esto, porque si él quiere ocultar todo esto, a mí me ha visto él, porque yo he cruzado una mirada con él dentro del restaurante. Y que yo sepa...
Que yo sepa,
creo que sabe que trabajo en la radio. Creo, ¿eh?
Es muy gracioso, pero le quita toda la seriedad y credibilidad a un presidente.
Es que lo convierte en un circo.
Claro. O sea,
en un circo.
Oye, pues mira, he comido con Griezmann porque quería comentarle una cosa personal. ¿Ya está?
Bromear con algo que le duele a sus aficionados no tiene ninguna gracia. Como cuando dijo que el fútbol es un negocio y que la gente se olvide de los sentimientos. Y aparte, luego, otra cosa. Si tiene tanto celo por ocultar la comida con Griezmann, ¿qué narices hace comiendo a 30 metros del Cerro
Exactamente,
del
es que eso es indiscreto.
A veces hace falta preguntarle a los cantantes cómo ven la actualidad deportiva. El otro día, Dani Martín, aquí, en el partidazo. ¿Crees que se queda o que se va?
Se va, claro. La gente quiere crecer, la gente quiere aprender, la gente quiere tener oportunidades. Y yo creo que él lo ha dado todo por este equipo y quiere seguir construyendo su vida y seguramente querrá mucho al Atleti, pero yo creo que tiene que querer su vida y es lo que va a hacer.
Tal cual. Es que la clavó Dani el pasado jueves.
Juanma, yo creo que esta comida que descubre Antonio Ruiz es una comida que se precipita rápidamente, no es una comida que esté pactada. El ejemplo de que es una comida que está pactada es que el Atlético entrena a las 4 y por eso quedan donde quedan, porque está al lado, porque Griezmann posiblemente le dirá, mira, es que yo tengo que entrenar a las 4, pues yo me acerco allí, allí nos vemos. No sé, Antonio, ¿se habrá fijado lo que ha comido Griezmann? Pero creo que ha comido...
No, había una mampara que lo separaba.
Pero creo que ha comido muy poquito, porque es que tenía que entrenar a las 4. Y yo creo que es, oye, acércate aquí, hablamos un momento, dime algo, cuéntame, y es sobre la marcha. Y yo creo que quedan ahí, que, repito, me parece una indiscreción, pero quedan ahí porque es aquí te cojo y aquí te mato.
Pero,
o sea,
pero luego eso lo que dices tú, Manolo, y lo que dice Paco, o sea, no somos ninguno tonto. O sea, ¿tú crees que esto lo va a arreglar Cerezo? Esto lo tiene que arreglar Miguel Ángel. O sea,
yo es que creo que Cerezo no va a arreglarlo.
No va a arreglarlo.
Oye, yo creo que él no va a arreglar.
A despedirle, a decirle, bueno.
Ahora, Juanma, independientemente de lo ha hecho bien o mal, es un poco impopular, igual Antoñito no va a hablar después de esto, pero... es un crecimiento en su carrera, o sea, irte el Atleti al Barça es crecer en tu carrera, esa es la realidad. Sí, yo creo que si fuera Griezmann me gustaría jugar con Messi. Quiero decir que entiendo que es un salto más pero es un salto en tu carrera.
Al final, fuera del calentón y del ardor de la noticia, todo el mundo ha hecho lo mejor para sí mismo.
Claro.
El Atlético ha intentado sacar lo máximo de Griezmann y la máxima pasta posible. La que ha podido, el Barça, reforzar su equipo y Griezmann, reforzar su carrera. Claro. Si es que
¿sabes cuál es la gran desgracia del Atlético de Madrid? Que en verano se fichó a Dembélé por 155, que se vendió a Neymar por 222 y que se pagó por Coutinho. Porque si tú quitas esos tres nombres y te vas al mercado de lo que se pagaba antes...
Año pues, y medio. Sí,
claro,
sí.
Es que las cláusulas de 100 millones, coño, era un pedazo de cláusula.
Elena Condis, Barcelona. Enhorabuena, muchas gracias,
Buenas noches.
¿Ha habido muchas reacciones en esta hora de programa al WhatsApp o no?
Bueno, al WhatsApp sí, la gente comentando evidentemente la noticia esa que hemos dado, que el Barça ya le ha dicho al Atlético de Madrid que pagará los 100 kilos de Griezmann, y también os puedo contar que eso ya lo comentamos en marzo, de hecho el día que se enfrentaban al Atlético de Madrid y el Barça aquí en el Camp Nou, que en el vestuario ya muchos jugadores daban por hecho que Griezmann sería compañero suyo la próxima temporada y que lo van a recibir con los brazos abiertos porque consideran que era la plantilla aún más competitiva.
Gracias, Elena. Adiós.
Adiós.
Por cierto, una cosa que os cuento. Lo que pasó con Luis Suárez el viernes en esa radio uruguaya, dándolo por hecho. También ha sido una indiscreción notable por parte de Luis Suárez.
Sí, sí, sí.
Y claro, en el Barça han dicho, mira, tenemos que acelerar esto porque se nos va de las manos. Sí, sí, es sí, que sí, ya sí, cualquier persona que habla en el Barça, sí, sin querer, acaba hablando de que Griezmann va a jugar aquí.
Porque eso los jugadores lo saben.
Yo, sospecho que Miguel tendrá más información dentro de esto. Pero el Barça, si ficha a alguien, a una estrella, le consulta primero a Messi. Y Messi es Messi y Suárez.
Claro, es un pack.
Eso está. Griezmann está universalmente bendecido.
Claro.
Totalmente. Entonces,
igual que le consultan, ¿os parece bien Griezmann? Les dirán, ya hemos cerrado Griezmann.
Cerramos el capítulo Griezmann. Nos está esperando un protagonista importante en el partidazo. Hay noticia respecto... ¿Cómo?
No,
de momento no. Vale, que, vale. Además viene un amigo tuyo ahora.
Ah, pues entonces venga.
Fouto.
No será portero, ¿no?
Hay noticia. Es portero.
Ah, bien.
Sí, sí.
¿Automático?
No. Pero es un crack.
A veces lo parecía, ¿eh?
Y es campeón del mundo. Hay noticia con el árbitro Hernández Hernández, que pitó el clásico. No va a la nevera, pita este fin de semana. ¿Por qué pita este fin de semana?
Bueno, no va a la nevera, no es sancionado por el Comité Técnico de Árbitros. Va a pitar el sábado el intrascendente Deportivo de La Coruña-Villarreal. Y el motivo por el que no va a la nevera es para, precisamente, el Comité de Designación defenderle.
Para que no parezca que va a la nevera.
Bueno, sigo contando la noticia.
Oye, Fouto, no te
no te enfades.
Venga, hombre,
no te enfades, Fouto.
Tranquilo, no, tranquilo, no me mires a mí.
Es verdad que no va a la nevera.
Bueno, se indigna más que Gilmarín, es increíble.
El motivo del que no va a la nevera
es... Fouto va a hacer un comunicado un día que vamos a flipar
todos.
El motivo del que no va a la nevera, sigo contando la noticia que por la que me has dado paso. El motivo de no entrar a la nevera, a ver si es posible que no interrumpa a nadie, es porque desde el pasado domingo que acabará el clásico, Hernández Hernández está recibiendo un auténtico escarnio público, tanto de la prensa como de todo el mundo, y el comité entiende que metiéndole en la nevera le hundirías más al árbitro. Con lo cual, no le sancionan, no quita ese partido, efectivamente, para que pues el chaval no termine hundiéndose más.
Mañana moderabas una mesa redonda en la que participaba Hernández Hernández.
Y finalmente no va a ir.
No va, no va ha suspendido su presencia.
Lo han conseguido. Sí, sí.
¿Quién lo ha conseguido?
Pues sí, imagino que el yo. Haber sido yo el que estoy...
La prensa y todo el mundo.
La prensa.
La prensa y todo el mundo. Está
¿Y dónde bien. Es la mesa redonda?
Es un acto que... celebra la Federación Guipuzcoana por el centenario. En esa mesa redonda iban a estar Gil Manzano del Cerro Grande y Hernández Hernández. Finalmente, el canario no va a ir y va a ir Alberto Undiano.
Ahí faltaba Manolo.
Pero si le quiere dar normalidad a su vida y a su actividad, pues...
Pero en general,
pero a lo mejor hay gente, Roberto, que no puede darle normalidad. Porque si van a un sitio y se encuentran allí a 200 cámaras y...
Ya, hombre,
pues a lo mejor no
forma parte de la vida de,
pero en
pública,
general el comité...
Bueno, insultar, lo que es, amenazas, ese tipo de cosas no forman parte
no,
de
desde
nada.
Luego que no, pero estamos expuestos todos
lo que
a eso,
se le hace a
bueno, sí, escucha, pero, si, pero yo, que si somos... yo si espera un momento, sí. Si yo cada vez que me insultan no hiciera el programa, estaría todo el año
no
en mi casa, porque
no
a mí me insultan todos los días.
A los árbitros,
mala suerte,
a los árbitros, primero, Juanma, a los árbitros no solo se les insulta, sino se duda de su profesionalidad y se les amenaza, como ha ocurrido con el árbitro inglés, que ha tenido que salir hasta la UEFA.
A mí me han amenazado.
Bueno, ya está, pero ¿y está justificándolo? ¿Eso
no,
es justificable?
No,
pero como
no
me lo hacen a mí, que lo hagan a todos.
Escucha,
pues igual de condenable es que te lo hagan a ti, a
que
se lo hagan a
lo que quiero decir es que no he dejado de venir a la radio.
Claro. Que no, es que como me lo hacen a mí, pues que se lo hagan también a la radio.
No, yo no he dicho eso.
Ah, pues vamos a ver lo que decimos. Claro.
Mi pregunta es, ¿alguna vez el comité por escarnio público ha dejado de sancionar a un tío que mereciera sanción? Es que yo no lo recuerdo haberte ido otra vez.
¿De competición?
Bueno, sí, vamos a ver.
El que manda la nevera, ¿quién es?
El comité de designación.
De designación.
Lo que pasa es que no estamos hablando de un árbitro cualquiera. O sea, dentro de los 20 árbitros que hay en primera división, estamos hablando de un árbitro internacional, de un árbitro que es uno de los mejores de la liga.
Pero ha habido muchos pollos. Muchos pollos con muchos y nunca he oído yo que tú eres el mejor informado de
claro,
esto.
Pero porque no es igual meter, Paco, me vas a entender, a un árbitro que acaba de subir a primera división que a un árbitro que tiene 35 años, que es internacional, y que el comité tiene muchas esperanzas depositadas
pues,
en
por
él.
Por supuesto que lamentamos el apuro que está pasando Hernández, porque todos se equivocan, todos nos equivocamos, y los insultos y las amenazas son lamentables. Lleguen en el momento que lleguen. No hay justificación para ese asunto y la recuperación anímica para Hernández Hernández. ¿Qué dicen los mensajes, Fouto, de los oyentes del partidazo?
Bueno, están ya escribiendo del todo el asunto Griezmann. Señor Griezmann, dice un oyente, solo desearle una cosa, que tenga la misma suerte que el turco. Acuérdese, aquí es una estrella, allí será uno más. Que juegue la final, dice un atlético, pero si ganamos, que no participe en la celebración, incluso que no salga en la foto.
Madre mía.
Innecesario el jugador e inoportuno el momento. Se puede gestionar peor un club, dice por aquí otro. Soy del Barça, comprensible que Gilmarín se enfade, pero que recuerde cómo fichó a Vitolo. ¿Alguien me puede decir de dónde sale tantísimo dinero del Barça? Porque es más que sospechoso, dice otro. Soy del Barça, pero esta directiva es de broma, de chiste, estoy 100% de acuerdo con la carta de Gilmarín. Dice otro que la prensa crucificando al Barça, no tardará mucho en sancionar al equipo la FIFA, ya veréis. Una buena venta para el Atlético, ahora que venga Morata, ya empiezan a pensar en el futuro. Y dice otro Atlético que tienen que quedarse con el Atlético Madrid, con los que se quieran jugar, con los que quieran jugar en el equipo rojiblanco, ahora atar a Oblak.
Han suspendido hoy un partido de juveniles, ¿dónde era Fouto? ¿Era Onda Castellón, puede ser? El partido Onda Castellón, por el fuerte olor a porro que había en el campo de fútbol.
Perdón.
El árbitro ha tomado la decisión de suspender el...
Bueno, lo ha suspendido unos minutos, me dice.
Pero ha sido muy profesional, porque se ha acercado al lugar donde olía para comprobar que era...
Pues me parece muy bien.
Hombre, por supuesto, es que hay veces que el olor es insoportable, de verdad. Yo he hecho inalámbrico un partido y...
Pues yo te voy a decir una cosa, yo en un campo de primera división estaba narrando un partido y hubo un colega debajo de mí que estaba fumando un peta. Y llegó un momento que yo no sabía quién eran los locales y quién eran los...
Pues te voy a decir una cosa, fue tu mejor partido en la radio.
Te voy a decir una cosa, Calderón, por lo menos el más gracioso y el más divertido sí que fue.
¿Qué dices, Fouto?
Que el partido se suspendió 2 minutos hasta que se fue el olor a porro.
Y por mucho...
La mandanda, macho.
Y el otro, y en ese... es que no sé si en ese partido hoy lo hemos metido, hay un chaval que metió un golazo que se llama de apellido Porro. Joder, te lo juro, ¿eh?
Esto va mejor. Hay otro que se llama Cuesco.
No, te lo juro. Hay uno, y hoy hemos metido el gol, un golazo.
Partidazo.
Desde el medio campo, que se llama Porro, el tío, un porro.
Sí. Yo tuve un compañero, un amigo, Fernando Porro, fue conmigo al colegio. Vive en Estados Unidos ahora. Partidazo, cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. ¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Y dice que este vehículo comercial Renault se adapta perfectamente a mi panadería con todo este equipamiento desde solo 8.250 euros y además cabe todo mi pan.
Solo le he dicho buenos días, pero...
Pues me lo llevo.
Ven a la red Renault y llévate un vehículo comercial a medida de tu negocio desde 8.250 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Adelantarte al verano y darte un chapuzón en mayo y en el Manzanares. ¿Te atreves o no te atreves?
Nosotros nos atrevemos a regalarte el paquete M y la tapicería de cuero en el nuevo BMW X2 S-Drive 18D y nos adelantamos al Salón del Automóvil solo hasta el 21 de mayo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Este domingo 13 de mayo terminamos el año del centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. No te pierdas la solemne Eucaristía conmemorativa de estas apariciones con los heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Los asistentes recibirán un recuerdo. No te olvides, el domingo 13 de mayo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Hola amigos, soy Silvia Marsó y estoy muy contenta porque volvemos a Madrid con nuestro espectáculo musical 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Del 18 de abril al 3 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. Una historia apasionante. Os espero.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 37 minutos. Ya llevamos una hora y 7 minutos aquí, dale que te pego, ¿eh?
Parece mentira, ¿eh? Tremendo, cómo se pasa
increíble,
el tiempo,
¿eh? Y así todos los días del año.
Saca ya el tema Griezmann, venga.
No, no, dale. Ya se ha acabado el tema Griezmann. Además tenemos ganas de felicitar a un campeón. Campeón de todo, es que... Campeón de todo. ¿Hay algo que no haya ganado este hombre? Iker Casillas, Portugal. Hola, Iker.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, cómo estás?
Bien, bien, contento, contento.
¿Estaba sobao o qué?
No, 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 todavía no, aquí no, aquí es una hora menos, o sea que, por tanto, puedo estar un poquito más todavía aprovechando.
Nosotros es que estamos liados aquí desde las 11:30 con que Griezmann se va al Barça.
¿Que se va al Barça?
Sí, no te sorprende, ¿no?
Bueno, no, no, ya se había especulado antes, ¿no?, con eso, no te sorprende, la verdad, no he estado muy atento en las últimas horas a las noticias que puedan venir de España.
¿No?
No, no, pero bueno, siendo un gran jugador, evidentemente que cualquier equipo le querrá en sus filas, claro.
¿Pero qué pasa? ¿Que estás de resaca? ¿Habéis tenido celebración con las familias, jugadores, ayuntamiento y esas cosas? ¿O allí no es así, la fiesta de celebración?
No, de resaca, sino que bueno, que hoy hemos tenido un poco más el día libre y como que desconectas un poquito ya después de tanta celebración y festejos, pero vamos, tampoco está muy pendiente casualmente hoy de... Como tampoco veía que había ningún partido y tal, no me he estado pendiente de fútbol español.
Que has desconectado un poco, vamos, sí. No, porque tú pendiente estás, ¿eh? Que de vez en cuando pegas palitos en Twitter, ¿eh? Repartes bastante.
No es pegar palitos, sino que es un poco, pues, amoldarte a los tiempos que corren. Yo creo que para todos ha venido una revolución informática o no sé de qué manera llamarla, pero que tienes que adaptarte a ella y saber convivir con ella. Yo creo que también ahora mismo...
Yo no termino de adaptarme, tío. O sea, yo soy un inadaptado a la revolución esa.
No, bueno. Va a silenciar, como hago yo. Yo silencio, no,
yo
no...
Si yo tengo 5.000 bloqueados, me parece. ¿Cuántos bloqueados tienes tú?
Bloqueados, no bloquees, porque eso les gusta más. Lo mejor es silenciar y que no sepan que les silencian.
¿Y bloquear, ¿cuántos, puedes tener cuántos puedes tener silenciados?
No sé, miles, pero vamos, tampoco muchos, ¿eh? No, 1.000, 2.000, no sé, tampoco por ahí.
¿Qué es lo básico para que silencies a un Twitter? O sea, ¿qué palabra es clave?
Mou.
No, ha sido Paco, ¿eh? Ha sido Paco.
Estáis en la prehistoria.
En la prehistoria, no. Claro, es que ya ha evolucionado esto. ¿Cuál es la palabra clave para bloquear o para silenciar?
No sé, cualquier comentario que vea que no me guste, pues oye, si no lo comparto, silencio, hasta luego, y otra cosa. Claro. No voy a darle más vuelta.
Claro. Lo veo perfecto.
No tengo que estar respondiendo a nadie, responderé cuando me apetezca responder y al que me apetezca responder, pero no a uno cualquiera.
¿Lees mucho lo que te ponen? Porque si, con la cantidad de seguidores que tienen es imposible que mires todo.
No, pero bueno, alguna vez sí que estás pendiente, lo que pasa es que antes lo pillabas con más gusto y luego a medida que ya has ido viendo cómo va esto, pues lo vas dejando un poco más de lado, pero sí que me gusta leer un poco... ver qué puede pensar la gente y tal, pero vamos, que no, tampoco me complico mucho ya, ¿eh? como hace años atrás.
Oye, acabas contrato el 30 de junio, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y tienes decidido ya tu futuro? ¿Vas a seguir allí?
Pues no lo sé todavía, no lo sé. La verdad es que es una situación nueva, pero todavía no sé qué voy a hacer. Dependerá un poco de estos días, de mi cabeza, de todo, pero no, todavía no he tomado ninguna decisión.
Pero eres agente libre, tendrás muchas ofertas sobre la mesa, ¿no?
No ni muchas ni pocas, la verdad. También entiendo que el mundo del fútbol ha ido cambiando constantemente, no tiene nada que ver al fútbol que cuando yo empecé, y ahora entiendo pues que también hay grandes traspasos, grandes cifras que se mueven por intermediarios, etcétera, y al final... A mí, yo tengo una edad, que el que tiene que apostar por ti es gente que te pueda conocer o el que crea que sigue dando la talla.
¿Cuántos tienes? ¿36, 37?
En dos semanas cumplo 37.
¿En dos semanas 37? Bueno, pero para un portero...
Chaval.
Mira, claro, mira Buffon. Buffon lleva despidiéndose del Bernabéu como 5 o 6 años. Cada vez que viene es el último partido de Buffon.
Sí, yo creo que también Gigi tiene, le gusta, tiene ilusión, le gusta competir. Y bueno, también dependerá un poco de los éxitos que puedas conseguir, ¿no? Yo creo que si todo va y se encamina a que consigues títulos y consigues dar alegrías a la gente, también eso a nivel personal repercute mucho y eso hace que sigas que sigas con más ilusión en esto.
De 0 a 10, ¿cómo estás de feliz?
Bueno, nunca se puede estar la felicidad completa, ¿no? Pero es verdad que estás bien, estás bien. Yo creo que en ese sentido el tiempo cura para lo bueno y para lo malo. Así que yo creo que a nivel personal y a nivel profesional me encuentro bien.
El año ha ido de menos a más, o sea, has pasado también una etapa chunga ahí cuando te quitaron de la alineación, pero luego te has venido otra vez arriba.
Bueno, son gajes que tiene esta profesión, y es verdad que cuando cambias o cuando sales del equipo, el equipo estaba bien, pero bueno, es una decisión del entrenador que lo creía conveniente, y a mí también me gustó porque, bueno, eso hizo que tuviese que luchar conmigo mismo ante la situación, competir e intentar otra vez pues volver a jugar, que era lo que quería. Es cierto que cuando jugaba, pues quizás jugaba más las copas o las tazas, como dicen aquí, pero intentar aprovechar también la oportunidad. Ya te digo que cuando tienes una edad y vienes de un largo recorrido, pues también lo que te gusta es saltar algún obstáculo de otro, porque si no, es como todo muy plano y muy llano.
¿Haces vida normal allí o haces vida de estrellón? ¿Puedes salir a la calle y caminar tranquilamente por Oporto, irte a tomar un pescadito, un vino, lo que sea, o no?
Bueno, a ver, también ha coincidido en una etapa de fútbol diferente, ¿no? Pero es verdad que aquí la vida no es igual que en Madrid. A ver, posiblemente estás en Madrid ahora, sí, la gente te conoce pues por todo lo que has acumulado en el Real Madrid y por también lo que has hecho, sobre todo también en la selección, ¿no? Que ha sido momentos históricos inolvidables. Pero aquí también es verdad que sales a la calle y la gente tiene una cultura diferente, es un poco más anglosajona, ¿no? Así como... O sea, no digo que no sea respetuoso en España, que sí que lo hay.
Mantienen más la distancia, a lo mejor.
Sí, sí, también...
O sea, tú estás cenando y no te van a la mesa a decirte una foto Iker, te dejan cenar tranquilo.
Nada, porque a ver, hay gente respetuosa en todos los sitios, ¿no? Siempre también hay alguno porque se pone nervioso y te quiere pedir una foto y a lo mejor molesta en un momento dado, pero es cierto que es diferente, es una cultura diferente y eso que estamos pegados, ¿no? Estamos al lado.
¿Cuántos años de fútbol crees que te quedan?
Yo en principio voy a pensar uno. Y si la cosa va bien, pues ya esperemos a ver dentro de un año. Pero vamos a ir pensando ya en la realidad y en que, bueno, que ya cada vez está quedando menos. Pero oye, mientras que podamos seguir disfrutando, pues ¿por qué no vamos a seguir, no?
Ya. Joder, lo que es una faena es que en China no se pueda fichar porteros extranjeros, porque ibas a meter un talegazo ahí que vamos.
No, lo que es una pena es que no vayan juntos Casillas, Iniesta y Torres.
Pero es que no pueden fichar a
porteros. Bueno,
a Japón,
todos,
¿eh? A Estados Unidos.
¿A qué eres partidario de que se cambie esa ley? ¿Quiere pegar ahí el talegazo de todos los tiempos?
Está muy lejos. Pero bueno, oye, yo creo que es bueno que siempre cualquier jugador salga de su círculo, ¿no? Es verdad que yo estoy cerca, pero también es bueno un poco para echar de menos lo que tenías y para también valorar un poco dónde llegas.
En la MLS con Villa, en el New York City, estaría bien.
Que ya roba mucho, déjale. Sí.
Vosotros veo que seguís los mismos, ahí tampoco.
Claro, pero robando igual.
Estamos estudiando serios cambios, ¿eh?
Pero portero, nosotros para atracar, lo que tú vas a atracar un año tenemos que estar 30. Ya robamos.
Eso es verdad.
Yo lo que sí me queda, yo el otro día escuchaba cómo te gritaban tus compañeros, Casillas, quédate. Yo quiero que me contestes de corazón. ¿Nunca has anunciado que te has retirado de la selección? Porque en el fondo albergas que todavía la Roja te dé una oportunidad de jugar al menos un partido más, o porque no te salen las pelotas a anunciarlo.
No, yo confío en mí mismo. Yo creo que algún día va a volver. No sé cuándo, pero volveré. Esa es mi ilusión que tengo. Entonces...
Bueno, ahí está. Oye, Pepe Reina. Claro. ¿Cuántos años tiene Pepe Reina? Que tú te sabes las edades.
Oye, mira, Villa volvió.
Pepe tiene uno menos que yo. O sea, creo que en agosto hace 36.
O sea, que por edad.
No.
O sea, ¿que tú crees que algún día te pueden volver a llamar?
Bueno, oye, a ver, yo creo que la cosa ha cambiado mucho, ¿no? O sea, en este caso, Julen, pues ha apostado por otra gente, ¿no? Como ya hablé con él aquí hace unos años. Pero oye, ¿por qué no? La ilusión todo el mundo la puede tener. Yo me siento español y, por supuesto, que siempre que he estado en la selección, muy bien.
Oye.
A ver, también hay que ser realista, porque ya me veo que luego otra vez ves a poner un tuit en la
copa. Ya los tenemos hechos, ya lo tenemos hecho. Ya está puesto.
Ya está puesto.
Si quieres, pues
silencio.
No, escucha, silencianos.
No, pone Casillas critica duramente a Julen Lopetegui porque él jamás.
Y otra que te quiero preguntar. Últimamente, la política de Florentino Pérez es seguir recuperando jugadores que han sido mitos y leyendas en el Madrid. Pues el último ha sido Raúl González Blanco. ¿Te ves volviendo al Madrid en algún cargo? ¿Te ves reintegrándote en el club de tu vida al que le has dado todos los éxitos que le has dado?
No, la verdad es que no sé. O sea, no me lo planteo porque a mí, mi cabeza es seguir jugando al fútbol un año más. Entonces, ahora mismo no pienso en volver al Real Madrid. En todo caso, me debería primero a mi club, que es el Porto, y luego me gustaría seguir aquí. Luego pues ya veríamos a dónde estamos, pero no me... Ahí no me lo planteo.
No, pero cuando digo volver, me refiero cuando tú dejes el fútbol, ¿te ves volviendo al Madrid? Por ejemplo, Raúl está ahí metido ya en el tema de Secretaría Técnica, dicen que a lo mejor sí. El año que viene coge el juvenil, el juvenil División de Honor. ¿Tú te ves reintegrándote en el Madrid en algún puesto? O sea, tú piensas, me gustaría, por ejemplo, entrenar portero, me gustaría estar en la Secretaría Técnica, me gustaría ser embajador del Madrid.
Portavoz.
No lo sé, la verdad. Yo creo que sí que, o sea, en este caso, en Raúl, o sea, yo creo que lo ha hecho muy bien. O sea, él salió del Madrid, probó en Alemania, se fue también a Qatar, creo, y luego se fue a Estados Unidos. O sea, creo que también tienes que prepararte, y lo que te decía un poco antes, ¿no? Conocer lo que está fuera del terreno de juego, que no es llegar y ponerte ahí. También habrá que prepararse para esas cosas. O sea, que yo creo que en ese sentido es un poco el modelo a seguir para todos nosotros también. No solo fue como jugador, sino también como una persona de club que ha vuelto allí.
¿Te han mandado muchos mensajes desde el Madrid para darte la enhorabuena por el título?
Sí, me ha mandado. Sí, la gente, yo tengo, joder, he pasado casi toda mi vida en el Real Madrid, sigo teniendo gente y amigos, entonces sí que se me preocupan, y cada dos por tres alguna llamada, algún mensaje siempre hay.
¿Te ha llamado Florentino para felicitarte?
No me ha llamado.
¿Por qué te ríes?
No, porque veo,
pues
que
lo pregunto,
ha pasado, porque veo que han pasado 3 años y seguimos en lo mismo.
Escúchame, no te he hecho ninguna pregunta dura. Te he preguntado que si te llama Florentino, nada más.
No.
¿Estás despelotado? Ya está, oye.
No sé, a lo mejor, digo, me espera primero enhorabuena, qué tal, cómo ha vivido el campeonato.
Venga, te voy a preguntar otra. A ver qué te parece lo que te voy a preguntar. ¿Te ha llamado Arbeloa para felicitarte?
No, tampoco me ha llamado.
Bueno, a mí tampoco me llama, no te preocupes. Escucha una cosa, que la final de Champions la vas a ver, pero no vas a ir a Kiev.
Sí, no, la voy a ver, pero no voy a ir porque no he ido a ninguna de las que ha estado, y es verdad que el club en su día me llamó y me invitó para poder ir a presenciarla allí, pero como tenía contrato en vigor con el Porto, pues no me parecía bien. Uh-huh. Pero vamos, Madrid sí que me ha invitado para poder ir a verla, pero vamos, la veré desde casa.
Iker, buenas noches, soy Gato. Te quería preguntar dos cositas. ¿Tú le hubieses hecho pasillo al Barcelona el otro día?
Uf, ya estamos otra vez con las mismas preguntas de siempre.
Bueno, yo te pregunto.
Pero bueno, esta no es de siempre.
O sea, pero no, ¿sabes qué pasa? Que yo viví un acontecimiento hace 10 años, cuando ganamos la Liga, pues el Barcelona hizo pasillo en el Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que ahora los tiempos han cambiado mucho. Si me tengo que quedar con ello, pues a lo mejor sí que hubiese hecho pasillo a un equipo que ha ganado la Liga, ¿no? No sé.
¿Y luego te parece Oblak el mejor portero del mundo en estos momentos o no?
Es que yo soy el mejor portero del mundo.
Después de ti se refiere, ¿eh?
No, pero te explico por qué. O sea, yo creo que, pues hombre, que Oblak, yo lo he considerado ahora mismo entre los 4 porteros a nivel mundial que te ganan partidos y que están reconocidos. Claro, luego va ligado el resto, ¿no? Un portero que aparte de eso te gana títulos, que es lo que falta. Si te gana títulos. Claro. Pues, va a estar siempre ahí, ¿no? Pero a mí mismo me encanta, o sea, Oblak, David, Ter Stegen, Courtois, no sé, Keylor también, que no se le ha reconocido el valor que tiene después de haber ganado el Champions. Yo creo que, pues, estamos hablando de 5 o 6 porteros muy, muy, muy buenos.
¿Crees que Neymar va a venir al Madrid?
Creo que Neymar va a ir al Madrid, no sé, pues, no sé. Puede ser, pero no sé, el cambio también Barcelona por París, y yo creo que fue un cambio para intentar también sentirse el más importante, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, hablamos de Neymar, pues eso, como un jugador también todavía joven, con mucho futuro, está claro. Nunca sé. Yo en el Madrid estuve y es verdad que también fueron muchos y grandes jugadores.
¿Aceptas una pregunta de Miguelito?
Sí, sí, claro. Pero por favor, ¿podéis seguir en la actualidad, no? ¿En el pasado ya o en otras cosas?
La actualidad, joder, el pasillo es actualidad. Claro, o Black es actualidad. Si te han llamado es actualidad.
Te voy a hacer yo una de actualidad.
No, no, pero va Miguelito.
¿Cuánto le vas a robar a la televisión azteca en el Mundial? Esa es actualidad.
Vas de comentarista de la televisión azteca al Mundial.
La verdad es que como no tuve ninguna oferta de las cadenas españolas...
¡Qué mamón eres!
¡Anda, venga!
¡Tápate, tápate, mamón!
Venga.
No, no, que hay que coger todo. Hay que saber decir en cada momento cada cosa, que luego si no estamos otra vez con todo a pie juntillo, saber qué es lo que dice, qué no dice, que te quita, no quiero
todo lío. Todo el tesoro azteca inca te lo están embarcando para que te lo lleves para allí, para Puerto.
Miguelito, tienes derecho a una pregunta.
Venga, una fácil.
A ver, Miguelito, cuéntame.
Bueno, dos en una. ¿Ves a España campeona del mundo y qué te parece Kepa?
Sí, sí que veo a España campeona del mundo. Creo que el equipo que tiene, tiene los 8 veteranos, como digo yo, pues Silva, Andrés, Sergio, Piqué, Busi, Jordi Alba, tiene el equipo de vacas sagradas ahí, que yo creo que junto con la calidad de los jóvenes que han llegado, tanto Asensio, Isco, no sé, yo creo que tienen una gran selección y yo sí que veo que tienen que llegar mínimo a semifinales. O sea, con el equipo que tienen y la expectativa que tenemos todos los españoles, yo creo que por juego y por calidad tienen que estar ahí, desde luego.
Iker, que te llamamos para darte la enhorabuena, te la hemos dado, pero de paso te hemos hecho, como no hemos hablado en todo el año, pues digo, vamos a aprovechar a saber qué opina Iker de,
no te preocupes,
de todos los temas. Por cierto, ¿sabes quién escucha el programa? Alex, el marido de Isabel Jiménez, nuestra compañera de informativos. ¿Sí? Telecinco, sí, sí.
Sí, Claire, sí, sí, no.
Pues nos escucha.
Pues nada, sí, pues seguramente estará escuchando ahí en la almohada que tiene, esa que tiene.
Sí, que tiene radio, es verdad, me lo recomendó Sara, que hay una almohada que tiene radio.
Sí, sí, le gusta mucho, pues nada, que descanse, mi angelito.
¿Tú qué le recomendarías? Que cambie de hábitos, ¿no? Que no nos escuche. No,
yo recomendaría que cambiase de emisora. Eso es
No
digas echar eso. De menos, ¿no?
No digas eso.
¿Eh?
No se echar de menos, ¿verdad?
No te puedes ni imaginar, vamos. No puedes ni imaginar.
Dime la verdad, Iker. ¿Hay algún periodista en Portugal tan pesado como Miguelito? Dime la verdad.
No, no lo he encontrado. Yo creo que no lo hay ni lo habrá jamás. Ya, es que yo creo que va peor.
Sí, con los años va peor. Sí, sí, nos pasa a todos. Iker, que un abrazo. Nos vemos en Rusia.
Venga, un abrazo.
Adiós, enhorabuena. Gracias. Campeón de la Liga Portuguesa, en directo desde Oporto. Miguelito, mañana juega el Madrid.
Sí, sí.
Y el Sevilla, ahora estamos en Sevilla.
Va a ser un Madrid muy desconocido, Juanma. Va a haber muchos cambios. No van a entrar en la convocatoria ni Carvajal ni Cristiano, que están lesionados. No va a estar Bale, que está sancionado. Tampoco va a entrar Isco todavía, que ultima su puesta a punto. Y luego van a descansar jugadores importantes como Marcelo, como Kroos y como Modric, que va a jugar el Real Madrid con dos puntas en principio, con Benzema y con Borja Mayoral, con Asensio y con Lucas Vázquez en las bandas. Incluso puede jugar Kiko Casillas en la portería, y el que va a defender la capitanía del Real Madrid en su estadio cuando iniciaba esto de su carrera en el mundo futbolístico es Sergio Ramos, así que podemos ver mañana una defensa con Nacho, Sergio Ramos, Vallejo y Teo. Por ahí van a ir los tiros, así que ya te digo que muchos cambios, porque Zidane evidentemente empieza a pensar en Kiev, y porque teniendo en cuenta que el domingo hubo clásico, pues va a mover el banquillo.
Gracias.
Un saludo. Sobre este tema, mañana vuelve Ramos al Sánchez-Pizjuán,
sí.
Con lo que pasó en aquellos dos partidos consecutivos de Liga y Copa, y existía la posibilidad de que Ramos no hubiera viajado. Bueno, pues Ramos ha pedido viajar.
Hombre, vamos.
Y jugar.
Pues yo hubiera rotado a todos.
Sí, yo no sé qué se le ha perdido a Ramos mañana.
Bueno, pues le ponen estos
partidos. Ah, le gusta jugar ahí.
A ti te gusta hacer la portada del Marca, pues a este le gusta con los
partidos. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma.
Muy buenas. ¿Ha mirado a los ojos y a los... eso de los jugadores Caparrós hoy o no?
Me imagino que sí. Me imagino que sí, porque mañana para el Sevilla es una final, ¿eh? O sea, para el Madrid es un trámite, un partido que le estorba en mitad del calendario camino de Kiev, pero para el Sevilla es una final. El Sevilla es que está obligadísimo mañana mínimo, Juanma, a puntuar. si quiere seguir dependiendo de sí mismo para jugar en Europa la próxima temporada. Porque si mañana palma, lo deja todo en manos del Getafe, y el Getafe, recuerdo que tiene en el calendario al Atlético de Madrid, que tiene su mente en Lyon, y en la última jornada al Málaga, que ya está descendido. Es decir, que si mañana palma, si el Sevilla mañana pierde el partido, prácticamente está fuera de Europa. Pero no solo tiene que mañana puntuar, o ganar el partido, sino que además tendrá que ir a puntuar o a ganar el sábado en el derbi. O sea que está el Sevilla obligadísimo, apretado, y tiene Caparrós dos bajas confirmadas, Jesús Navas por lesión y Sarabia por sanción, dos hombres de peso. Y me da que, escuchándole esta tarde, noche, en la rueda de prensa al propio Caparrós, va a reservar a Banega, que asegura que está muy cansado, pero lo que realmente pesa en Banega es que tiene amarillas, está percibido de sanción. Es decir, que si mañana jugara algún minuto y ve una amarilla, no jugaría el derbi, y me da que por ahí, de momento, Banega iniciaría el partido en el banquillo. Y además, gente como Nolito, o Escudero, o Sandro, o Roque Mesa, que acabaron con problemas físicos y calambres, más de uno va a iniciar también el partido desde el banquillo.
Hasta luego, adiós.
Hasta mañana.
¿A qué hora empieza tiempo de juego mañana, Paco?
7:30, a las 8 el partido del Barça-Villarreal y luego el Sevilla.
Barça-Villarreal. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Josma?
Por cierto, ¿de Iniesta se sabe algo? ¿De dónde va a jugar?
No, ¿dónde va a jugar? No, porque solo lo sabe él cuando acepte alguna de las propuestas. Yo simplemente te puedo añadir dos cosas a lo que decíamos ayer. Desde el entorno del jugador me confirmaban esta tarde sobre las 8 que tenían textualmente otra opción real, que es el Tianjin de China, mejor posicionado el Chongqing, como decíamos ayer, pero además te admiten que tiene una opción real el Tianjin también de China, y tiene esas propuestas que te comentaba de Estados Unidos, de Japón y de Qatar. Y por cierto, según EFE, el Vissel Kobe de Japón ha negado negociaciones con Andrés Iniesta y que se ha enterado por la prensa que puede acabar allí. De manera que estamos ya a 9 de mayo, no decidido todavía, y estamos a la espera de que diga algo. Pero vamos, hoy me añadían al Tianjin también de la China.
¿Y del partido algo que contar?
Pues sí, que hay alicientes para ese partido. Como te decía, Oliva, ahí están tratando de clasificarse para Europa. Villarreal todavía no está clasificado del todo para Europa. Tiene 57 puntos, Getafe 52, Sevilla 51. Y el Barça además quiere seguir invicto en la Liga. Y Leo Messi consigue la bota de oro. Ahora tiene 33 goles y se la 31. Habrá rotaciones. No está ni Sergi Roberto, ni Umtiti, ni Denis Suárez. Y entran Diñe, Jerry Mina y André Gómez. Y en el Villarreal es baja por lesión Bruno y por sanción Rukavina.
Te quería decir sobre lo de Iniesta. Mucha de la gente que va a China exige que le paguen una parte por adelantado. Bueno, conozco un entrenador que ha pedido un tercio por adelantado. Porque claro, es trasladar familia, casa, no sé qué, no sé cuánto, y luego hay problemas de cobros. Ha pasado con el fútbol turco, con el fútbol... Te prometen mucho, pero luego hay que... Hay una serie de trámites tan engorrosos y tan largos que a lo mejor es lo que está esperando Iniesta. Que el primer equipo chino ponga ya el aval de la pasta definitiva.
A ver, sí, si lo que...
puede ser.
Y lo que sorprende también es que yo creo que era por obligación, ¿no? Que tenía puesto en el contrato ese de Iniesta para siempre y tal, que firmó con el Barça hace unos meses Andrés Iniesta, el comunicar obligatoriamente al Barça si seguía o no seguía, y tenía que decirlo antes del 30 de abril. Pero lo suyo hubiera sido que hubiera tenido ya firmado pues a dónde se va, ¿no? Y no esperar a ver qué es lo que hace.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Hay lío con el asunto de segunda B del que hablamos ayer. Lío importante, ¿eh?
A mí me tiene flipado.
A ti te tiene flipado. Hay gente que está a favor de la postura del Deportivo de La Coruña. Les contamos rápidamente la historia. El Depor ha bajado de primera a segunda y su filial está clasificado para jugar el playoff para subir de segunda B a segunda. Pero no puede subir porque efectivamente el primer equipo va a ocupar plaza de segunda división. Pero ha decidido jugar, con lo cual va a ocupar el puesto que otro equipo podría ocupar y luchar por esa plaza de segunda división. Ayer nos lo explicaba aquí Albert Gil, el responsable de la cantera del Deportivo.
Hace un mes se planteó la situación y nuestra mirada como club formador es que nuestros jugadores disfruten de la fase de ascenso y crezcan como jugadores, porque eso es, al final hace que nuestros jugadores tengan mayor nivel y mayor capacidad. Ya, únicamente nos preocupamos por competir y ganar, y ojalá podamos ascender.
Claro, es que uno de los principales perjudicados es el Rayo Majadahonda, que de momento está líder de ese grupo, pero está a un punto el Fabril.
Entonces, los principales perjudicados son los del grupo primero, porque claro, son los que... El quinto se podría quedar fuera, el Fuenlabrada, que va tercero, podría ser segundo, el Rayo Majadahonda ya sería campeón. Los perjudicados son los del grupo primero, porque es que encima ninguno de ellos, en teoría, y salvo que no haya más remedio, se van a cruzar con el Deportivo B, con el Fabril.
Yo, mira, le podéis dar a esto toda la vuelta que queráis, pero si es una cosa que se llama playoff de ascenso y la va a jugar un equipo que no puede ascender, es ilógico y es un porro absoluto. Y a mí los del grupo primero son los que menos me preocupan. Hombre, el quinto se va a quedar fastidiado, o sea, el Navalcarnero, el Celta de Vigo, el Rabio de Bozar. Se va a quedar fastidiado, eso es evidente. Pero si el Fabril se carga al Elche, al Racing de Santander, al Mallorca, o sea, tumbas la ilusión de un club histórico y de una ciudad porque te salen las narices no, que pero... tu filial juegue. Porque ya sé que la federación te viene en el reglamento y dices que yo no puedo. Vale, bueno, pero el Depor, ¿qué pinta metiendo
pero,
en esto?
No, pero Paco, hay un porro más grande. Imagínate que consigue el ascenso. ¿Quién le sustituye?
Sí, eso está reglamentado sí. Y lo decide el juez único. Lo único que...
No, lo decide el juez único, tú lo has dicho.
Claro, efectivamente.
Pero que tú no me puedes único. Decir, pues lo consigue...
¿Lo decido yo?
No, lo que te quiero decir
es que debería estar reglamentado, tiene
claro,
razón Lama.
Claro, no, vamos a ver. Lo decide el juez único en base a una reglamentación, que es el equipo que ha competido con ese filial que no ha podido subir.
Vale,
pero yo lo que te hago la pregunta, si va cargándose a tres, ¿a cuál de los cuál es el que sube?
El último.
El último, pero ahora claro. Te pongo yo otra. Imagínate que el Sporting de verdad, no sube. Y hay una eliminatoria final, Deportivo Fabril, Sporting B.
Vale.
¿Quién sube ahí? ¿El que ha eliminado al Sporting B o el que ha eliminado al Deportivo Fabril? Es ilógico que a un equipo que no puede ascender le dejen ascender. Mira, o sea, es un porro infumable.
El presidente del Rayo Majadahonda, líder de ese grupo de momento, a falta de un partido, queda un partido, es Enrique Bedia. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La situación es tal cual, la estamos contando. ¿Y la posición del Rayo Majadahonda cuál es?
Bueno, yo estoy igual de sorprendido y esto es un dislate que no entiendo porque... lo ha dicho uno de vosotros hace un ratito, este es una fase, la segunda fase de la segunda B, primero está la liga regular y luego está la fase de ascenso. La fase de ascenso es para la gente que puede ascender, no tiene sentido play, jugar, off para ascender. No tiene sentido que un equipo que no puede ascender juegue quitándole la posibilidad a otro equipo, que en este caso no sería el Majadahonda, porque a nosotros lo único que nos puede afectar es que en vez de ser primeros, nosotros ahora mismo si ganamos el domingo en Ferrol, seríamos primeros en cualquier caso, no nos afectaría mucho. Pero si no fuera así, jugaríamos el play-off de segundo. Pero, ¿y el coordinador?
Pero hay mucha diferencia entre jugar de primero a jugar de segundo.
Claro, hombre, claro, ya lo entiendo. Pero bueno, a lo que yo me refiero es que el perjudicado va a ser la organización, es el fútbol, porque estar jugando en una competición en donde uno no sabe, faltando un partido, ¿cuál es el reglamento? Es que no termino de entenderlo.
¿Ustedes a quiénes se han quejado?
Y hay un artículo 3 que lo dice claramente para los filiales. Y luego, aquí el problema es que si hubiera un descenso de primera división porque hubiera un problema económico, y por un problema financiero, evidentemente que ya pasó en el pasado, pues el Coruña se salvaría y no bajaría. Esto estaría, lo entendería. Pero es que ya se ha pedido un informe, parece ser, yo he leído esta mañana en Marca, que ha dicho la Liga de Fútbol Profesional que ningún equipo de primera tiene un problema financiero. Por lo tanto, está confirmado que el Coruña desciende, el Málaga y Las Palmas. Entonces, si desciende el Coruña, la plaza de segunda B no la puede usar el Coruña B, el Fabril. No la puede
usar. De segunda.
No va a ceder. Entonces, hay 250 combinaciones que además están afectando no solamente a nuestro grupo, sino a los del equipo contrario, a los de los otros grupos. Porque el Coruña va a jugar con otros grupos. Olvídate da incluso del nuestro. El nuestro, pues bueno, pues el quinto se quedará esperando y a lo mejor luego le llama al juez único. ¿Y el juez único qué pasa? ¿Que lo va a pensar o en qué se va a basar? Es que no lo entiendo, ¿no?
Otro supuesto.
¿Y con los que va a jugar el Coruña?
Espera un segundo, también. Presidente, espera un segundo.
Otro supuesto. Paco. El Fabril va y gana este fin de semana, no gana el Rayo Majadahonda y queda campeón del grupo. Se enfrenta con el Mallorca, por ejemplo.
Sí.
Elimina al Mallorca.
Eso es lo que yo te decía, Paco.
Y ahora, el Mallorca sigue su camino por ahí y no termina por ascender.
¿Quién sube el Mallorca?
No.
¿Seguro?
Sí.
Yo creo que no.
¿Y si alguien ha eliminado al Mallorca?
Esa es la duda. Si el Mallorca cae en la segunda ronda.
Esa es la duda. Me nos ha jodido. Por eso te estamos preguntando.
Claro, pero vamos a ver, Manolo Lama. Por eso te estoy diciendo que hay un juez único que lo tiene que decidir.
Pero te lo digo, un juez único que se va a basar en qué.
Pues en la reglamentación.
Pero que no hay reglamentación sobre esto, Fouto. Que no hay reglamentación sobre esto.
Presidente de Rayo Majadahonda, ¿ustedes han hablado con el Deportivo para que entrara en razón o no ha habido ninguna conversación con el Deportivo?
No. Nosotros le hemos hecho una carta que, lógicamente, ha empezado la carta el Fuenlabrada, porque lógicamente aquí en los equipos de Madrid tenemos un representante dentro de la segunda B, que es el Fuenlabrada, y a los que nos hemos adherido, pues nosotros y también el Navalcarnero. Y también lo ha firmado el Atlético de Bouzas. El que está un poco como en secreto y tranquilo y no dice nada es el Celta, que también está afectado. Pero
bueno,
no
ya, pero
nada,
es que,
no
sé. Ya, porque es un filial, es que es otra vida. Es que los filiales van
ya,
por otro lado.
El filial del Celta sí podría subir.
Sí, ya lo sé que podría subir, pero es un filial. O sea, es que no le va la vida en ello, no le va la vida en ello. Aunque al Celta le vendría bien tener un equipo en segunda división, supongo. Pero que no es lo mismo, es que son equipos que están en otra liga. Es que es otro tipo de vida.
El problema está en que teníamos que tener aquí, que eso se lleva hablando de hace mucho tiempo, que los filiales no pintan nada en la segunda B.
Esto ha dicho Tino Fernández, el presidente del Deportivo de La Coruña, sobre esa carta a la que hacía alusión el presidente del Rayo Majadahonda.
Lo que me parece también extraño, al final, es que, bueno, yo utilizo un informe que me da la Liga, pero él me prepara el tema, el despacho del presidente de la Liga, y entonces lo presento allí. Hombre, yo creo que a veces hay que apartarse un poco de los temas, ¿no?
Para decirlo claro, Tebas le está preparando el caso, digamos, al Fuenlabrada.
Para decirlo claro, diría que parece claro.
Esto ha dicho Tino Fernández.
Pero te bajo quien se tiene que llevar con el fútbol profesional, el que más le da el Fuenlabrada.
Jonathan Praena es el presidente del Fuenlabrada. Presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tiene que decir de las palabras de Tino Fernández?
Bueno, pues primero aclarar que nosotros estamos trabajando con nuestra asesoría jurídica, que es Javier Tebas Llanas, que es el hijo de Javier Tebas, no es Tebas padre. Entonces llevamos 2 años trabajando con ellos y bueno, pues debido al caso que se está planteando y estoy debatiendo, pues pusimos en manos del departamento jurídico porque creemos que el Fabril no debería jugar, puesto que la norma lo dice bien claro, que no pueden jugar equipos cuyo equipo superior lo tengan en la categoría a la que podrían ascender. Entonces, bueno, pues la carta no es que la manden, es que es nuestro departamento jurídico, por lo cual evidentemente pues son ellos los que han tenido que preparar todo el escrito para presentar a la federación y hacer la consulta pertinente para que la Liga, que es el único organismo competente para decidir si hay descensos administrativos o no, que lo aclaren. Evidentemente, si va a haber algún descenso administrativo, pues el Fabril tiene que jugar, como es lógico. Pero si no hay ningún descenso administrativo, dado que los 3 últimos años con el control económico la Liga ya puede saber si hay o no,
bueno,
hay descenso.
¿Podría haberlo por una alineación indebida, Fouto? Si hay una alineación indebida,
claro,
una maña.
Claro, yo creo que la historia no va solamente por el tema de descenso administrativo. La historia va porque en las bases de la competición, que acaba de decir el presidente ahora, la clasificación definitiva de primera no es definitiva hasta que no termina la Liga.
Claro.
Entonces, como la Liga en primera termina una semana después que la segunda B, por eso la clasificación no es definitiva.
Es decir, el Depor, a estos efectos, no es equipo de segunda todavía.
Ni el Barça campeón.
Claro.
Ni el Golaveras particular, por ejemplo, entre los equipos.
¿El Barça no es campeón?
Bueno, vamos a ver. O sea, hasta que no termina la primera división, reglamentariamente no es definitiva. Entonces, claro, en lo que se basa la federación es que, según el reglamento, la clasificación no es definitiva y que por eso no pueden jugar.
Pero vamos a ser razonables. O sea, el Depor para salvarse necesita 7 alineaciones indebidas en 3 partidos del Levante. O el Barça, para dejar de ser campeón, necesita equivocarse 7 veces en la alineación en 2 partidos que quedan. Es que esto es como si el Depor, que por desgracia el año que viene va a estar en segunda división, está séptimo y dejan que el Barça B, entonces sexto, juegue el playoff y no lo juegue el Depor.
Sí.
O sea, es la misma ilógica y la misma injusticia. Lo que pasa es que en segunda división no se permite.
No ocurre eso, no ocurre eso.
Y de segunda B a segunda sí se permite.
Presidente del Fuenlabrada, ¿quiere añadir algo?
Sí. No, nada.
¿Cree que va a haber respuesta? ¿Cree que va a tener una respuesta a este asunto o no?
Pues no lo sé. La verdad es que nos gustaría tenerla porque si no vamos a tener que seguir avanzando e ir un poco más adelante para que alguien nos conteste. Porque por lo menos que digan que sí o que no y que lo argumenten. Es sencillo. Simplemente estamos pidiendo que se nos comunique que si no va a haber descensos administrativos, ¿en qué se basan para que el Deportivo Fabril siga jugando, sigan pensando que tienen que jugar los playoffs? Simplemente eso.
Yo creo, presidente, que la respuesta va a ser negativa. A mí me decían hoy desde la federación que ya está confirmado que el Fabril la va a jugar. Y lo que me decían es que en las comisiones de segunda B, el representante creo que eres tú, ¿no, Jonathan?
Es Ramón, es el Fuenlabrada.
En la comisión de segunda B, claro, cuando van los clubes allí, esto se ha tratado, según me decían. Pero claro, se ha tratado, pero los presidentes o los representantes han dicho que esto siga como hasta ahora. Entonces,
no sé si será cierto o no. No tengo conocimiento yo de eso. Eso no, yo creo que no se ha tratado en ninguna.
Claro, yo también entiendo que conste que yo, a mí me parece igual que a Paco, o sea, que juega un equipo que no puede subir, pero que claro, o sea, también entiendo que el reglamento no puedes cambiarlo
una vez es que no se está cambiando, es que no se está cambiando el reglamento. Es que si veis la norma exactamente, dice que los cuatro primeros clasificados de cada grupo sí. pueden participar en la fase de ascenso.
Pero añade lo de, pero presidente, añade en la fase de la competición que estás leyendo lo de clasificación definitiva. Es que el matiz es lo de clasificación definitiva.
Pero es que la clasificación definitiva por puntos es definitiva, claro. Nunca va a quedar el cuarto por debajo el Depor, va a quedar antepenúltimo siempre.
Sí, porque ser, claro, porque ahora hay 7 puntos de diferencia, pero si no los hay, hay una alineación indebida a la última jornada. Claro, pero es que por eso. Una...
Pero es que ahora mismo ya ni eso le sale.
Claro, ahora no, pero el año que viene sí o el bueno, siguiente no. Claro, es que esa es la
historia. Lo seguiremos contando. Enrique Bedia, presidente del Rayo Majadahonda, muchas gracias, ¿eh?
Sí, no, yo lo único que quería decir es que, como veis, todos, empezando por vosotros o terminando por mí o como queráis, estamos intentando buscar una justificación por lo del Coruña y para eso tenemos que no usar el sentido común. No usando el sentido común, yeah. el Coruña puede jugar. En cuanto que pongas el sentido común y el espíritu de la norma y el espíritu de la competición, no tiene ningún sentido que juegue el Coruña a la playo.
Diga Depor que se nos enfadan en la Coruña.
No, Depor. No, es un problema de enfadar. Y claro, que la reacción sea que yo he leído, que es que los chavales todo han conseguido, que se pueden, que tienen derecho a jugarla. Eso no es una, esto no es la competición. Además, tendrían que cambiarle a partir de ahora el nombre, porque no sería play out.
Solo una cosa, en una semana...
Jugar para ascender.
En una semana hay elecciones a la presidencia de la federación y espero sí. que esto evidentemente se solucione y la mejor solución es liga de filiales ya. Una liga de filiales aparte. No,
la mejor solución porque, mira, es que haya una federación digo, que quiera hacer cosas.
Un segundo, es que podrían argumentar una serie de cosas. Es decir, el Fabril el domingo es campeón y es campeón, no cabe ninguna duda. No pasa nada y consigue sus metas. Si tienen prima los chicos que la tengan, que el Coruña se las pague, no tiene ningún problema. Pero la segunda parte de la competición, que para ver de esos cuatro, junto con cuatro de los otros cuatro grupos, de esos 16, ¿qué cuatro suben? Meter un equipo en esos 16, porque no penséis en los cuatro nuestros del grupo 1. Es un equipo dentro de 16 que se van a combinar de 50 maneras diferentes, que es para nada, porque al final no sé. El juez único va a decidir, pues es este o es el otro.
Cuidado que pueda haber dos, ¿eh?
Sí, el Sporting.
Cuidado
sí.
que pueda haber dos, que puede estar también el Sporting, pero, si el Sporting no sube.
Pero ahí no se le puede negar el derecho deportivo del filial, mientras que no
toma la posibilidad. Pero yo te digo, Paco, que te puedes encontrar, pero te puedes encontrar con que haya dos equipos que no puedan subir.
Bueno, pero hay una diferencia. O sea, el Sporting va a jugar por subir y el filial va a tener la motivación de que todavía puede subir porque su primer equipo puede subir.
Totalmente.
Pero repito, te puedes encontrar con dos equipos.
Sí, pero la situación
no
es diferente.
Bueno,
Manolo.
Escucha, no, vamos
lo que quiero decir
no,
es que esto espera, la federación lo tendrá que
Manolo,
arreglar.
Manolo,
lo
vamos a ver. Vamos a ver qué decisión toma el Sporting. Es que a lo mejor el Sporting, si no sube, toma la decisión de no jugar el.
No, el Sporting lo juega. Sí,
no,
sí,
digo,
sí,
el Sporting sí.
tiene que jugar.
No, claro, ahora sí. Claro, sí. Ahora sí, pero imagínate que el Sporting cae en la primera ronda de playoff, de segunda.
Si lo que hace falta es una federación que claro. en agosto, en julio mejor dicho,
pero
la asamblea.
Al Depor, no,
al
Depor,
no, arregle esto y la final claro, de Copa y el no sé qué y el himno.
Estáis buscando al Depor y al Sporting. Aquí tenéis que buscar a la federación que es la que tiene que tipificar esto.
Que queda claro. Presidente del Rayo Majadahonda, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Y presidente del Fuenlabrada, muchas gracias.
Igualmente.
Antes de que os vayáis, 20 segundos para contaros un suceso que ha ocurrido en Sevilla que me tiene alucinado. ¿Qué ha pasado, Ocaña? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno, pues que un chaval que iba hoy a preparar el tifo de animación que están, bueno, pues organizando los hinchas del Real Betis Balompié para la grada de animación y demás, se ha personado por la tarde en los aledaños del Benito Villamarín y va a entrar en el estadio. Y se han bajado de varios coches un grupo de 25 encapuchados. Ojo, dicen los testigos que con distintivos blanquirrojos lo han agredido, pero en plan salvaje, patadas en la cabeza, puñetazos, le han quitado el material que llevaba, los distintivos del Betis también que portaba este chaval. Y se han montado en los coches y han salido de allí tipo película americana. Han tenido que llevarse al chaval por precaución al hospital, está en observación, está bien, pero como le han dado varios golpes en la cabeza, está en el hospital y, como os digo, la policía ya está identificando matrículas, los clubes han condenado el acto, pero desde luego una salvajada y un miedo terrible.
Los clubes son el Sevilla y el Betis. El Sevilla, evidentemente, sí, y el Betis. Gracias, Ocaña. Hasta luego, ¿eh?
Un abrazo.
Ojalá que se recupere. Y, por cierto, ¿querías decir algo de la federación?
Sí, no, que con esto de la federación, me estaba acordando que esta tarde me han contado que la federación actual, o sea, la REA, esa macrocandidatura que es la REA Tebas, porque va todo conjuntamente, estaría encantado con que se suspendieran de nuevo las elecciones convocadas para el día 17.
Joder. Más porra todavía.
Esto es una conversación de un alto ejecutivo, que no tiene que ser alto, a lo mejor es alta, reconociendo que el ideal para la REA es ir al Mundial como presidente, ta, 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 y que se celebren después. Y de hecho le han puesto un trapito a la otra candidatura, la de Rubiales, para que vuelva a pedir ante el TAD o ante el Consejo Superior de Deportes
el aplazamiento,
porque han metido un par de partiditos. Hay uno de fútbol sala y hay un Sporting Tenerife.
Sí, Tenerife Sporting.
Metidos en esa fecha, para ver si la candidatura de Rubiales volvía a solicitar, pero la candidatura de Rubiales sabe que precisamente es lo que quieren, porque no deben tener muy seguro que vayan a ganar las elecciones, y entonces hay que... Vamos, a mí que me parecería ya muy poco serio que se vuelvan a aplazar las elecciones.
Tal cual. Y Rubiales cree que va a ganar con margen suficiente para prescindir de los votos que hay que prescindir ese día 17 en función de esos acontecimientos.
La REA ha dicho hoy en Sevilla que también él cree que va a ganar.
Sí, no, aquí no. Lo creen los dos.
Está emocionante. House of Cards en la federación. Va a molar. Estos
son los que tienen que arreglar lo de los filiales después. Total, sí, esta seriedad que demuestran.
Lo de los filiales, por cierto, no hace falta quitarlos de segunda vez. Lo que no tiene es que subir al fútbol profesional. Pues ya está, el equipo madre ya está.
Maldini.
O sea, lo que no pueden subir a segunda.
Maldini, queda una versión mini de Maldini Plus.
Sin pero problemas. Es que el programa lo bueno y breve es dos veces bueno.
Dos veces, exacto.
Efectivamente.
Es la realidad.
Pues, venga, que empiece ya y nos vamos.
Efectivamente. El primero tú, Lama. Adiós. Venga, hasta luego. Gracias a todos. Pues mira, antes de que llegues tú, Maldini. Tenis, Ángel García, ¿qué ha pasado hoy en Madrid?
Hola, Juanma. Pues bueno, la jornada iba bastante mal, pero ha mejorado mucho. Victorias de Bautista, Ramos o Verdasco entre los chicos. Gran victoria, enorme victoria de Carla Suárez ante Svitolina, la número 4 del mundo. Y lo último ha sido el triunfo de Garbiñe ante Bekic, la croata. Ojo, porque es la primera vez que Garbiñe pisa los octavos de final aquí en Madrid. Y acaba de decirme ella misma que ese muro estaba en su cabeza durante el partido.
Sí, bueno, ya sabéis que en los anteriores años no ha podido ser y ha sido una extra motivación, ¿no? Estando en pista, pensando en que tengo la oportunidad de por fin, ¿no?, atravesar esa barrera, y por eso he estado hasta el último punto luchando. Y bueno, y además el partido ha sido muy bueno, ¿no? Las dos estábamos jugando muy bien, habían puntos larguísimos, globo, volea, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un partido divertido de ver, supongo.
Nadal juega mañana, ¿no?, contra Monfils.
Sí, no antes de las 4 de la tarde. Debuta Rafa Nadal ante Monfils. Han jugado 15 veces, en 13 ganó Rafa, evidentemente favorito indiscutible. Y juegan otros 6 españoles, incluido un Félix Schwarzman. Y te lo cuento porque si ganan Rafa y Félix, se enfrentarán en un auténtico partidazo de octavos de final, con el que seguro que el público vibraría aquí en Madrid.
Hasta luego, Ángel.
Un abrazo.
Llega Maldini.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.